Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
There is a house in New Orleans.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Susana Criado. Muy buenas noches, doña Susana.
¿Qué tal, don César? Muy buenas noches.
Y don José Raga. Muy buenas noches, don José.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, ya saben ustedes que Schäuble pide al Banco Central Europeo que retire liquidez de la eurozona, que el G20 pide avanzar hacia la unión bancaria, que la mitad de los clientes de las preferentes podrían acceder al arbitraje y que el gobierno dice que va a tener en cuenta el Fondo Monetario Internacional para las reformas de la semana que viene. Yo les dejo estos temas sobre la mesa, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Yo creo que van a ser muy importantes las reformas que vamos a conocer justo el viernes que viene, que se anunciará en el Consejo de Ministros. Se está hablando mucho de por dónde pueden ir esas reformas. Se comenta que puede haber una subida de impuestos especiales, también nuevas tasas a los vehículos más contaminantes, deducciones quizás a las pymes. Mucho me temo que el gobierno tiene ante sí una oportunidad muy importante para hacer esa reforma que tiene pendiente, que es la reforma de la administración, que es lo que necesita. Porque lo comentábamos el profesor y yo a la entrada, las familias, las empresas, ya hemos hecho el ajuste, ya nos hemos empobrecido en estos dos últimos años lo necesario, un 20, un 30%, sin embargo, queda que la administración central, que el Estado, asuma que estamos en una crisis galopante y que acometa de una vez por todas esa reforma que tiene pendiente. Yo creo que durante este año y pico que llevamos de legislatura es un año y pico totalmente perdido por parte del presidente del gobierno y por parte de Cristóbal Montoro, y que el viernes que viene me temo que va a quedar otra vez esa asignatura pendiente de la gran reforma que necesita nuestro país. El Fondo Monetario Internacional esta semana yo lo he visto un poco el martes lanzó ese informe con las previsiones para este año y para el próximo ejercicio, diciendo que estamos en una recesión galopante, que el próximo año vamos a crecer de forma muy moderada, un 0,7%, pero que vamos a ser incapaces de recortar la tasa de paro, que va a llegar este año al 27%, y nos pedía más reformas. Dice el Fondo Monetario Internacional, después, dos días después, que no más ajustes. Yo entiendo al Fondo Monetario Internacional que no más ajustes por el lado de los impuestos, y sí, más reformas por el lado de meterle mano de una vez por todas al gasto, porque podemos cumplir con nuestro objetivo de déficit si realmente empezamos a asumir que no podemos gastar todo lo que nos estamos gastando en este último periodo.
Pues yo lo que temo es que cuando el gobierno dice que tendrá en cuenta las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para las reformas del viernes próximo, es que ha leído aquello de no tanta austeridad. Esa recomendación, esa música...
¿Usted cree que eso es lo que ha leído?
Esa música es lo que la que le ha gustado.
Miedo me da.
Porque es que si no, no viene a qué decir eso, porque las recomendaciones en cuanto a austeridad... Vamos a ver. La previsión no es una recomendación, la previsión es una estimación que hace un organismo, buena, mala, errónea o despropósito, pero en definitiva no pasa de eso. Ahora, atender, o sea, escuchar las recomendaciones, eso, la única recomendación que ha hecho es que ya está bien de austeridad y que hay que hacer medidas de crecimiento en vez de medidas de estabilidad. Eso, como eso... sigamos lo que dice la señora directora general del Fondo Monetario Internacional, acabaremos siendo franceses, que esto es lo grave, porque vamos, es que es un país como para imitar,
¿eh? Es cierto.
El problema es que acabaremos con una crisis perpetua, es que estamos condenados a soportar una gran deuda y un elevado déficit.
Claro.
Y lo de recortar el déficit al 4,5% me parece que es toda una utopía. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya decía que lo del 6% nos va a perseguir por lo menos hasta el año 2017.
Claro.
Recuerdo que hace poco presentó FEDEA, los economistas de FEDEA, un informe en el que decían que todavía le quedaba a España por hacer un ajuste de salarios y un ajuste de empleados públicos. Contaban los economistas de FEDEA que en el año 2012 el número de empleados públicos era de 2.900.000. El año anterior era de 3.200.000. Se había recortado sobre todo funcionarios de la Administración Central y también de las comunidades autónomas, pero aún así el gasto conjunto que de cada año en empleados públicos es de 100.000 millones de euros. Y esto no lo podemos soportar. De momento se ha recortado el gasto en funcionarios públicos de forma muy moderada debido a la supresión de la paga extra y se ahorraron 4.000 millones de euros, a la eliminación de personal de que no tenía plaza fija, la amortización de puestos por jubilación, pero...
Ahora ahí no se están esforzando
especialmente. No, es que es muy chiquitito, porque el ahorro son de la Administración Central, creo que eran en el último año, el ahorro era de 1.000 millones de euros y en las comunidades autónomas alcanzaba los 5.000 millones de euros, pero es que esto es muy pequeñito si lo comparamos con el esfuerzo que están haciendo las empresas y con el esfuerzo que estamos haciendo las familias. Es una auténtica barbaridad.
Bueno, pero no demos tampoco la imagen de que el Estado ha eliminado el personal, como decías, que no es fijo, es decir, el personal no funcionario. En la universidad, por ejemplo, el personal contratado sigue normalmente. ¿Dónde se ha reducido? Los llamados asociados. En asociados sí que se ha hecho alguna reducción, pero esto es una parte mínima. Después, los contratados, el personal profesorado contratado y el personal eventual contratado y los de servicios administrativos, subalternos, eso siguen.
Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía.
Bueno, ahora que hemos escuchado las declaraciones del ministro Soria de defender la marca España y compararla con otra marca, o bueno, hacer como un pequeño enfrentamiento con la marca Cataluña, yo creo que los que mejor venden la marca España son las grandes empresas españolas. Inditex, por ejemplo, está presente en prácticamente todo el mundo. No sé cuántas tiendas tiene repartidas en todo el mundo, pero lo mismo Telefónica, Santander. Ahora mismo nuestras empresas están creciendo mucho en países como Brasil y como la India. Ahí están presentes sobre todo las constructoras ACS, Fomento de Construcciones y Contratas, SACIR, están pisando ahí de forma muy importante. En México, por ejemplo, España es el segundo inversor en México, por detrás de Estados Unidos, y son las empresas las que están abanderando y las que dan la imagen de competitividad, de productividad y de innovación que estamos exportando. O por ejemplo también en Qatar, en Arabia Saudí, hay empresas como, además de constructoras, están siendo muy fuertes el Ecnor, Indra, Roca. Yo creo que son las empresas españolas más que los gobiernos, y es el día a día, esa tecnología, ese buen hacer, esa productividad, la que defienden y las que muestran la marca España. A mí casi estas palabras de Soria me han sonado, no sé muy bien a qué vienen.
Yo lanzaría una pregunta para que la pensaran nuestros oyentes. Yo siempre he planteado que lo que no en la micro no se produce, en la macro no existe. Eso como primer pronunciamiento. Entonces pregunto, ¿qué decimos nosotros cuando nos encontramos con algún ciudadano que se jacta de sí mismo, de lo bueno que es, de lo brillante, de lo inteligente, de lo culto?
Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Pues ya está. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la marca España? La marca España se impondrá, se reconocerá cuando de España no exista ninguna duda. Me da la impresión de que los esfuerzos para demostrar algo es porque somos conscientes de que carecemos de ello. ¿Y por qué somos conscientes de que carecemos de ello? Y aquí es donde va. No porque no existan esas empresas, que sí existen, sino porque hay otra imagen colateral a esa, que es la de los atracos a los supermercados por seres que se sientan en algún parlamento regional. Claro, esto visto desde un país civilizado, el que un representante de la población por vía de voto, que esté sentado en el cuerpo legislativo o nacional, porque en el nacional también se dicen unas barbaridades increíbles, pero en algún parlamento regional, el que ese señor se dedique a atracar a supermercados, a ocupar fincas, a hacer cosas de este tipo. Esto es que eso, ese efecto, no lo resuelven las empresas españolas.
No.
Ni
no.
Los discursos del ministro Soria. Y cuando una oposición se manifiesta como la que se manifiesta la española, siempre a la contra, sin querer hacer nada para aportar situaciones positivas, pues eso en el exterior se conoce y se sabe.
Dos imágenes muy diferentes. Una, la que está mostrando nuestras empresas con ese quehacer día a día, y otra imagen que es la que estamos mostrando por lo que está pasando aquí en España.
Claro.
Hablas de esa situación, pero también podemos estamos exportando, por ejemplo, la imagen de la monarquía española, que está también sentándose también en el banquillo también. Porque el día en el que fue imputada la infanta doña Cristina por el caso Nos, por el juez Castro, ese día aparecimos en las televisiones absolutamente de toda España, pero también cuando salen los índices de Transparencia Internacional, que dicen que España ocupa uno de los puestos más bajos, donde más trabas burocráticas hay, menos transparencia, menos libertad, más dificultades para crear una pequeña y mediana empresa, cuando lideramos también el ranking de corrupción por todos los casos que salpican toda la geografía española, los Oriol Pujol, el tema de los ERE fraudulentos, el tema de Urdangarín, Julián Muñoz y la señora Pantoja esta semana, con todo ese espectáculo totalmente dantesco, pues claro, eso nos está perjudicando, y eso lo que está haciendo es que la inversión o la gran empresa que esté pensando, bueno, ¿por qué no invertir ahora en España, que sí que ha abaratado los costes, que sí que hay una reforma laboral que ha permitido una mayor flexibilidad? Pues en cuanto ve estas cosas dice, quita, que ni loco, que yo me voy. Y claro, estamos perdiendo ahí una gran oportunidad, porque con todo esto estamos expandiendo o impidiendo que la inversión extranjera venga aquí a España, y la necesitamos si queremos salir de esta crisis galopante que nos está sacudiendo a todos.
Claro. Por ejemplo, para hacer una inversión extranjera en España, el inversor tiene que ser capaz de dibujar el escenario económico del país. A ver, que se ponga alguien a intentar hacerlo. Incluso un español de los que estén más directamente vinculados con el mundo de la opinión y de la política, y conocedor de las estructuras. ¿Quién se atreve a hacer eso? Un diseño de cuál es el escenario español, cuando la mayoría de los elementos que influyen para esto, que es el orden jurídico, son discrecionales. Donde un ministro te dice que se reunirá en secreto para pactos económicos y que, y que no tiene el por qué dar explicaciones a nadie. Pero ¿cómo eso lo puede ver un
o ahora,
un inversor
en la Junta
extranjero?
De Andalucía, cuando la última ocurrencia ha sido la de confiscar, la de apropiarse de los pisos vacíos de inmobiliarias y de bancos para dárselo a todos los desahuciados. O esto último también, que quieren repartir comidas. Quieren hacer una quita también a todos los hipotecados. Es la última ocurrencia de la consejera de Vivienda de Andalucía. Pero lo último que salía ayer era esta propuesta de decir, vamos a dar comida a todos los niños pobres de Andalucía que lo necesiten. Pero señores, si es que son ustedes que llevan 30 años allí en Andalucía gobernando, los que han hecho que Andalucía soporte una tasa de paro superior al 30%, pero no saben que eso que ustedes ahora proponen los lleva haciendo Cáritas durante mucho tiempo.
Claro.
Es que es una auténtica vergüenza.
No tiene duda.
La mejor política de estímulo para un país, ahora que se habla tanto de las reformas que se va a aprobar la próxima semana el Consejo de Ministros, y que seguramente Rajoy dirá más políticas de estímulo por parte de Europa, es decir, que el Banco Central Europeo nos eche una mano. La mejor política de estímulo para un país es la confianza, y para que haya confianza se necesita que no haya, por ejemplo, lo que decía usted con Cataluña, este trapicheo, este tira y afloja, ahora bueno, te levanto la mano del déficit para que tú te calmes un poco con el tema de la independencia, y todo que a costa del dinero de los españoles, de sus impuestos.
Es que eso, y aprovechando eso y ligando esto con lo que antes has dicho de el sector privado ya se ha empobrecido. El sector privado ha tenido varias vías de empobrecimiento. Los que tienen la fortuna de seguir teniendo un puesto de trabajo han visto reducir sus salarios como percepción bruta. Es decir, muchísimos salarios, una media como del 30% nacional, ha significado disminución de la percepción bruta. Pero junto a esa está la otra disminución de la percepción neta, consecuencia del incremento de los impuestos. O sea, el que tiene la fortuna de estar trabajando se ha empobrecido por dos vías. Una, porque le han bajado el salario bruto, y otra, porque el salario neto, la disponibilidad monetaria para gastar, se ha visto afectada por los aumentos de impuestos. Con lo cual, dos vías. Pero es que después hay 6 millones de parados. 6 millones de parados que se han empobrecido a la fuerza, por un lado, por la pérdida del trabajo. Lo más grave que le puede pasar a una persona es no tener que hacer, no tener oportunidad de desarrollar una actividad. Y por el otro lado, la escasa percepción que pueda tener, encuentra que los bienes en el mercado se han visto incrementado su precio como consecuencia de un impuesto que los grava, que es el impuesto indirecto. Entonces, frente a eso, ¿el sector público cómo se ha visto afectado?
Hoy el Banco de España publicaba el dato de la riqueza financiera de las familias españolas, que mide la diferencia que hay entre lo que tienes en la cuenta corriente, los depósitos, sí, o la inversión que tienen en acciones, con lo que le debes al banco, pues por la compra de un piso, o porque te le has pedido un préstamo, pues para comprarte la lavadora, el coche o las lavavajillas, o para irte de vacaciones. Entonces, esa diferencia en la riqueza de las familias, el resultado era que ha aumentado en el año 2012 un 6%. Y claro, allí en la redacción decían, pero ¿cómo que ha aumentado la riqueza si somos todos, sí, más, bueno, pobres? No, no, pero
y somos,
al final,
más ricos los españoles, no, que los,
no,
alemanes.
El problema, además, es que, claro, tenemos tanto miedo que lo que hemos hecho es no consumir absolutamente nada,
y
intentar
pagar lo que
todos
debes,
los préstamos, para tener las menos deudas posibles,
debes,
y vivir,
claro,
ahí con lo justito. Claro, sobre todo somos más ricos porque debemos menos, porque al final las familias somos totalmente racionales, coherentes, no dependemos
y
de las próximas, claro, y no dependemos de las próximas elecciones, y claro, gastamos nuestro dinero, no el de otros, que no es de nadie,
claro.
Y entonces al final las familias lo que están haciendo es no gastar y tapar, y intentar tapar todas las deudas que tenemos. Por eso ha aumentado la riqueza financiera, no es que haya más dinero.
Sí, que sí, que sí.
Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con ese ramillete de alegrías que nos trae siempre la prensa económica.
Bueno, sí, algunas ya las hemos comentado, lo que pasa que podemos darles ahora una lectura quizá un tanto más cruel. Comentábamos antes, bueno, leo primero el titular, expansión. El gobierno, dos puntos, tendremos muy presente el informe del Fondo Monetario Internacional para las reformas. Entonces, esto se puede interpretar como la situación está muy mal, por tanto vamos a intentar acelerar el ritmo de reformas para acelerar la recuperación, no nos podemos quedar en medias tintas porque la situación es verdaderamente grave. Lo que pasa es que hace dos días Alberto Recarte avanzó aquí una hipótesis, y era que el Fondo Monetario Internacional se había colocado tremendista precisamente para frenar el ritmo de ajustes, diciendo, bueno, como las cosas están tan mal, no les podemos exigir tanta austeridad como la que sería necesaria para que cuadraran las cuentas. Ayer, Christine Lagarde, en una entrevista en Expansión, iba por esta línea, y hoy nos encontramos con el vicedirector del FMI, que va también en esta línea, el economista Georg de Cresin. El déficit exigido a España está fuera de lugar y dañará al país. Por tanto, si el gobierno hace...
Y que no se lo quiera creer, que reviente, claro.
Esto es.
Con
esto
lo cual,
es.
Si el gobierno hace caso al FMI, eso puede ser para desacelerar y no para acelerar el ritmo de reformas que necesita España y el ritmo de austeridad que necesita España.
Mi interpretación ha sido, porque dado que era parte de las noticias que se habían producido esta tarde, pues he lanzado la interpretación. Yo he considerado que el viernes nos vamos a cobijar bajo ese manto que nos ha tendido la señora Lagarde, diciendo, claro, mucha austeridad es malo, por lo tanto, cuidado. No falta más que la señora Lagarde, que no comprendo por qué no se presenta como candidata del PSOE en España, porque haría...
sería mucho mejor,
hombre,
de lo que
hombre,
hay.
Sin duda, sin duda. Pero, ¿qué más queremos para que la oposición, si es que existe, del PSOE, pues rápidamente se alinee con la tesis de la señora Lagarde y le diga al señor Rajoy, si no soy yo quien se lo dice, es el Fondo Monetario Internacional. Mire, no haga no haga citas del Fondo Monetario Internacional. Estas son las típicas citas a pie de página que hay que borrar para que no te critiquen, ¿no? Porque si no, podemos exponernos a lo peor. Y mi interpretación era esa. Aquí lo que vamos a seguir, no el apocalipsis de que tenemos recesión para rato y de que el déficit se lo van a tragar ustedes con patatas, sino que no se debe cotizar tan alta la austeridad y que, por lo tanto, mejor relajar las medidas.
Lo cual,
¿no?,
es absolutamente descabellado. Quiero decir, si una familia le dijeran, mire, el año que viene va a estar muchísimo peor de lo que pensaba que va a estar, automáticamente lo que haría sería empezar a prevenir y a prepararse para la situación, ahorrando más, recortando gastos, a lo mejor buscando otros empleos si es que los puede encontrar para complementar su salario. Aquí lo que están haciendo es, no, van a ir las cosas tan mal que vamos a gastar mucho más de lo que gastamos.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, más cerca estamos de la insolvencia, obviamente, porque todos esos gastos se financian con deuda.
Es un disparate. Estaba esta tarde volviendo a ver un fragmento de la película sobre Margaret Thatcher, de La Dama de Hierro, y hay un momento cuando ella llega al poder y tiene una discusión con varios de los ministros que le dicen, hay una recesión enorme, hay no sé qué, hay no sé cuántos, ¿no puede usted cortar en estos momentos el gasto público? Y Margaret Thatcher les dice, a ustedes solo les interesa su puesto y lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Y aquí la realidad es que la medicina es amarga, pero hay que tomarla, porque si no, el enfermo se nos muere. Y si no recortamos ahora mismo el gasto público, realmente este país va a la ruina. Entonces, claro, hay una capacidad de dirección política que es obvia.
Liderazgo.
Exactamente.
Claro,
¿no?
Sí,
claro, pero...
Si me lo permite, y con mucha brevedad, yo conocí a Margaret Thatcher. Fue una fortuna de estas que a uno le tocan sin ningún mérito. Yo conocí a Margaret Thatcher en el año 75. Ella había sido ya ministra de Educación y estaba entonces en la oposición. Aún no era líder del partido. La conocí en unas reuniones que organizaba el Foreign Office británico, se llaman Wilton Park. Vino a dar una charla. Estábamos en plena crisis del petróleo. Todo el mundo nervioso porque el petróleo se acababa al día siguiente, ¿no? Y con unas elevaciones de precios, recordemos que el petróleo pasó desde el mes de octubre al día de Navidad de ese mismo año, del 73, pasó de $2.10 a $11.50, que es una subida más que sustancial. Bueno, pues la señora Thatcher hizo una exposición allí como miembro del Parlamento y empezamos una larguísima discusión que era de 2 horas y pico, comentarios. No se dobló ni una milésima de dejar en libertad al sistema. Nada de subvencionar. En España habíamos dicho que como los árabes eran amigos nuestros, aquí no se iba a notar la crisis del petróleo, como que nos lo iban a seguir dando barato. Efectivamente, hundiéndonos, cuando se quiso decir sí que hay crisis, la crisis no había quien la resolviese, porque seguimos consumiendo la energía como nadie. Margaret Thatcher no se le tembló el pulso ni un segundo en el sentido de decir, hombre, pues sí, quizá unas ayudas a los sectores prioritarios. Nada. Libertad. Que el mercado diga cómo hay que racionalizar el consumo. Cuando una materia prima, como es el recurso energético, suben sus precios de $2.10 a $11.50. Era una persona, vamos, de eso que te dices, yo quiero irme con usted.
Es que está hablando de una auténtica líder, que tenía las ideas muy claras y sabía transmitirlas y sabía ejecutarlas.
Mucho.
Yo, claro, francamente,
que actuaba y gobernaba con total convicción.
Después tuve la oportunidad ese mismo día de almorzar con ella, invitados por el Warden de Wilton Park, y lo mismo con la comida, pero además es la agilidad, los argumentos tan coherentes, el sentido, aparte de su inglés. La gente dice, es que es algo arrogante. Mire, eso lo de menos, seguramente es un signo de elegancia, la arrogancia en Margaret Thatcher, ¿no? O sea que no, hay que aprender.
Pero es que hay gente que es arrogante y encima es terrorífico. O sea, yo no me parece que cuando aparece Montoro sea franciscano su modo de comportarse o de dirigirse al prójimo. O sea, que, claro, es que las cosas como son. O sea, te perdona la vida, te amenaza y encima lo hace mal, ¿no? O sea, esa es la realidad. En fin, doña Susana, don José, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.